Siempre tuve el deseo de escribir en un libro los acontecimientos maravillosos en mi vida del paso de Dios, siempre acariciándome. Inagotables son sus detalles de amor, que parece ser un manantial en donde corre el agua de su amor incansablemente. Mi corazón también parece ser un pequeño pocillo de donde corre y sale siempre el amor. Bendigo a Dios por este maravilloso don y porque nunca he sabido lo que es el rencor. Bendigo a Dios por el don del perdón y a aquellos a quienes el odio les ha corrompido el corazón. Dedico este libro con todo mi amor y mi perdón. Mi misión es amar y mi corazón no descansa hasta que descanse en ti. Manantial de amor. Todo comenzó tan lenta y ocultamente. Se realizaba la palabra del Evangelio tan claramente, porque muchos de ustedes viendo no ven y oyendo no oyen. Y el primero que viendo no veía y oyendo no oía era yo, porque dentro de mí existía desde que tuve uso de razón unas ansias grandísimas hacia nuestro Señor, que muy continuamente, siendo niño aún, tenía arrebatos tan grandes que ahora puedo considerarlos místicos. Pero también siendo muy niño me comenzó a salpicar el mundo, aunque el Señor desesperadamente me daba muestras de su amor a través de manifestaciones que iré narrando poco a poco. También nuestro enemigo el diablo, como diría San Pablo, se me presentaba, no en su horripilante figura, sino en mi debilidad, mostrándome glorias que están muy lejos de serlo y placeres que están aún muy lejos de mi corta edad. Jueves de Corpus Christi, mi nacimiento. El 27 de mayo de 1900 y tantos, era un día jueves, día en que la iglesia venera el cuerpo y la sangre del Señor. Mi pueblo, un lugar bello y pintoresco, rodeado de montañas y arroyos, de indígenas huastecos, gente humilde, sencilla y fervorosa, a quienes he amado entrañablemente y quienes han tenido gran mérito en mi formación religiosa. Mi madre, ¿qué puedo decir de ella? Como todo hijo, lo máximo. Pero sí, llena de fe y amor, de servicio y celo apostólico, trabajadora y fiel, mujer de principios morales y cristianos arraigados y profundos. Mi padre, un Juan charrasqueado, borracho, parrandero, enamorado y jugador, trabajador y responsable, infiel y mal hablado, líder y político, religioso a su manera. Casi nunca lo vi en el templo, pero aceptaba y dejaba a mi madre hacerlo. Tenía algo que quizá no contribuyó mucho a la felicidad en el hogar. Era muy guapo. El reloj marcó las 3 de la tarde. El padre del pueblo era el párroco de otro lugar y había venido a hacer temprano la procesión, ya que tenía que irse. Repartieron los altares y en el corredor de mi casa tocó la quinta llaga de Cristo. Una casona vieja y larga, de techo de palma y corredor al frente. Postes de madera, piso de tierra y 3 grandes cuartos. Eran las 3 de la tarde. Los inditos junto con gente mestiza. Las señoras más importantes con velas en la mano y grandes mantillas cantaban: Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la Gloria. En el cuarto de la orilla, mi madre contenía sus expresiones de dolor. Doña Manuela, la partera, me ayudaba a salir de la prisión de 9 meses y junto con los gritos del pueblo yo lancé mi primer grito de gloria al Señor. ahí me tomó, ahí comenzó mi lucha, ahí también me reclamó el mundo, ahí también mi creador me llamó. Ahora yo tenía que decidir, yo tendría que escoger lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, o con Dios o sin Dios, el mundo o el cielo. Un periódico de Kazuya. No quiero ahondar en mi vida familiar porque no tengo derecho a inmiscuirme demasiado. Es por eso que he querido poner como título a estas experiencias Manantial de Amor. Ya cuando andaba entre los 9 y los 10 años, que comenzaba a entender la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, aunque no claramente, comencé a tener un gran arrobamiento y amor a Jesús. Me admiraba y me maravillaba con su presencia en los templos. Me encantaba la figura de María, en especial una imagen muy bella y antigua de la Purísima que hay en mi pueblo y que he amado siempre y que aún en el día de mi ordenación sacerdotal quise que ella estuviera al frente. Por la parte trasera de la vieja casona, en el corredor o solera de la casa, entre el pretil o barda, yo había elegido un lugar para jugar con Dios. En la pared de lodo hice 3 pequeños hoyitos a manera de nichos y ahí encerré las 3 estatuillas de unos 10 centímetros de grandes del Sagrado Corazón de Jesús, de la Inmaculada Concepción y de San Martín de Porres. Acomodé a Jesús en el nicho central, por un lado a María y por el otro a San Martín. Busqué una lámina grande que cubriera a las 3 imágenes, la clavé en la pared superior y así formé el altar mayor de un templo. En el frente, con 2 piedras y una tabla, formaba el altar. De una hoja de un periódico formé la casulla. Me la ponía y jugaba que era el sacerdote. Y pronunciaba las frases más famosas en latín. Claro, mal pronunciadas. Por un extremo de la casa estaban los puercos y gallinas, y a la hora de la homilía o sermón, como se decía antes, les predicaba a los puercos y gallinas sobre la salvación del mundo, sobre la pureza, sobre el amor de Jesús y sobre todo del amor. ¿Qué podrían entender los puercos y gallinas? Eran las ansias de este espíritu enamorado que buscaba hablar ya de su amado. Era también quizá la semilla sembrada en mi corazón por el Señor que buscaba brotar para crecer. Pero ahí estaba ya también el otro, representado en los puercos para contagiarme de su impureza. Ahí las gallinas para contagiarme de su torpeza. Ahí tenía el periódico puesto, como pesada corona y cruz del desprestigio en mis hombros. Pero también Jesús en medio de esa pared de lodo, que representada por el barro, haciéndose barro por mí y para mí. Ahí María llenando de pureza la tierra. Ahí Martín de Porres llenando de humildad y pobreza mi suelo. Ahí estaba yo, en medio de ese juego, rodeado de elementos y signos que serían la realidad de mi existencia. La lluvia. Entre los 10, 11 o 12 años, llegó a mi pueblo el padre Manuel, que en paz descanse. Era joven, alto y moreno. Él era una lumbrera de Dios. ¿Cuántas cosas nos hizo y cuántas nos enseñó? Yo era su compañero, y entre cerros y montañas íbamos de un lado a otro, de una comunidad a otra. Me montaba en las ancas de su caballo. Unos días me le dormía y con la reata del azar me amarraba a su cintura. Era un excelente predicador. Cantaba hermoso. Era bravo como las fieras y sutil como la brisa. Parecía que no se cansaba nunca. Mi madre era una gran colaboradora del templo y se sentía orgullosa de que yo anduviera con él. A mi padre no le gustaba mucho la idea, pero no ponía mucha atención. Él estaba muy ocupado en su rancho, sus vacas, sus naranjales, su tienda, sus amores, parrandas y jugadas. Llegó mi primera crisis. Quiero ser sacerdote, pero amo mucho a mi madre. No puedo dejarla. Quiero ser sacerdote, pero soy muy burro en la escuela. Siempre saco la calificación más baja. Quiero ser sacerdote, pero no me gusta estudiar. Quiero ser sacerdote, pero soy muy enfermizo. Siempre tengo bronquitis. Quiero ser sacerdote, pero ¿cómo voy a dejar a mi mamá sola? Mi papá pelea mucho con ella y yo no quiero que esté sola. Quiero ser sacerdote, pero quiero mucho a mis hermanos y juego mucho con mi hermano Rodolfo. Y él ya se fue al seminario y no aguantó. Así era mi crisis. Y así crecían mis ansias. ¿Cómo poder hacer que Dios entendiera que yo necesitaba una señal de Él? ¿Cómo atreverme a decirle, dame una señal? Había leído la vida de varios santos en cuentos de caricaturas y veía que ellos eran muy humildes, que no pedían pruebas a Dios. Pero yo sí tenía ganas de pedirle una y se la pedí. Era el mes de abril, cuando estaba la plena seca en la Huasteca Potosina. Eran las 3 de la tarde. Ahora yo ya jugaba con Dios en un lugar más retirado, fuera del pueblo. Mi papá tenía unos potreros en donde llevábamos las vacas a pastar. Por la orilla pasaba un arroyuelo o zanja de agua cristalina. Ahí, debajo de unos árboles grandes y frondosos, yo había hecho un altar de piedra. Le había puesto una cruz de troncos rústicos. Esto lo leí en la Biblia. No recuerdo a qué profeta Dios le pidió un altar de piedra. No, sí me acuerdo, fue a Moisés. Ahí me pasaba buenos pedazos del día orando y cantando. Ahí la crisis vocacional tomaba más fuerza. Y ahí Dios me presionaba fuertemente. Y ahí yo también me atreví y le dije, mira, Señor, son las 3 de la tarde. No hay ni una nube en el cielo, ni señal de que llueva. Pues quiero que me manifiestes tu voluntad. Si quieres que sea sacerdote, dímelo con una fuerte lluvia que me moje todo. Oh Dios bendito, tú sabes que este secreto lo revelo para tu gloria. Cayó una fuerte lluvia, aún con el sol tan fuerte. Me bañó todo. El agua corrió y corrió al suelo del cielo. Se nubló el cielo y bajaba el agua en torrentes por el arroyito cristalino, que ahora ya era revuelto. Duró aquella lluvia como una hora. El sol volvió a salir y yo estaba pasmado y lloraba al igual que el cielo. Me inundaba una gran paz y un gran gozo. ¿A quién podría contar esto? ¿Quién podría creerlo? Tenía que quedarme con esta experiencia guardada tanto tiempo que hasta hoy sale por la punta de esta pluma. Porque he decidido contar al mundo de Dios. Porque he decidido contarles que Dios está en medio de su pueblo. Que hay que decirles las pruebas que tengo y las tengo en la mano. Mi primera comunión, 26 de julio, día de la Señora Santa Ana, patrona de mi pueblo. La gente camina a prisa por el pueblo. Mi madre apresurada nos llama a todos y nos dice, se bañan y se cambian. Ya van a dar la primera llamada. Son como las 9 de la mañana. Moisés, ponte tu ropa. ¿Te fuiste a confesar? Hoy es el día de tu primera comunión. Siempre fui de carácter y tomaba mis propias decisiones. Le dije a mi papá, ¿quién va a ser mi padrino? Me dio el nombre de un hombre del pueblo muy conocido. Y yo contesté, entonces no la hago, porque ese es un borracho. Mi papá dijo, yo ya le hablé y nos está esperando en la iglesia. Le dije, pues no me cambio, porque a mí no me va a llevar a recibir a Jesús un borracho. Se armó la revuelta, los gritos, los regaños. Sonaron las campanas y a mí nadie me hacía cambiar de opinión. Por fin dijo mi papá, pues ¿a quién quieres de padrino? Contesté presuroso, al profesor Santiago. Ese es un indio, dijo mi padre. Yo no me hago compadre de indios, ni le doy a un hijo de ahijado. Atrevido me puse y le dije, un indio pero no un borracho. Y además va a rezar el rosario a diario y comulga, y es muy bueno. Siguió la legata, dieron la segunda llamada y por fin la última. Yo no sé qué pasó, ni qué hicieron mis padres, pero a la última llamada yo estaba en primera fila, vestido de blanco, con mi libro y mi rosario y mi vela blanca, feliz y orgulloso con mi padrino Santiago por un lado, dispuesto y emocionado para recibir a Jesús en mi corazón. Salió el padre Manuel revestido con ornamento de fiesta. El pueblo en pleno en el templo. Era una inmensa multitud de inditos y gente del pueblo. Y por fin llegó la hora. Jesús entró en mi corazón. No supe más. Terminó la misa, todos se fueron. Mi mamá tenía que ir a traer la comida para el padre. Mi padrino se fue y yo me quedé ahí en el templo. Ya casi vacío, hasta muy tarde. Nadie se percató de mí, ni me tomó en cuenta. Me sentía flotar, era algo inolvidable, una emoción inaudita. No quería salir de ahí. Por fin, estando ya el templo casi solo, todos estaban en el viejo curato celebrando al padre con cantos y bailables de la escuela. Me di la parada para irme y sonó la campanilla. El altar vacío, el presbiterio solo, ni un alma en el templo. Me regresé, busqué por todas partes, no había nadie ahí. Caí en cuenta, es Jesús. Volví al lugar en donde lo había recibido, me empecé a arrodillar y volvió a sonar la campanilla, que al ruido de su sonido la descubrí arriba en el presbiterio, quieta e inmóvil. Es Jesús, volví a replicar. Pero ¿quién me creería? ¿Quién dará crédito a un mocoso místico y mojigato? Mis hermanos eran muy buenos para poner apodos. Eso sería lo que sacaría, un apodo. Mi padre, un incrédulo. Esto solo mi madre lo creería. Y así fue. Por la tarde, ya que pasó el alboroto de la fiesta patronal, le conté a mi madre y recuerdo que ella me dijo, bendito sea Dios, porque yo te he ofrecido con él y te empieza a llamar. No me sentí defraudado ni avergonzado por nadie. Había alguien que me creía. Era mi mamá, la que me había enseñado a amar a Jesús. Y los ángeles cantan. No pretendo narrar la historia de mi vida. La considero poco importante y edificante para quien la conociera. Ni tampoco mis caídas o alejamientos del Señor, ni mucho menos mis terquedades y fracasos, sino el hilo conductor de la presencia de Dios, no solo como Padre de misericordia, ni como el buen pastor que siempre busca a la oveja perdida, que tantas y tantas veces lo fui, sino que a través de estos hechos vivenciales solo quiero contar el paso del Señor en mi vida, haciéndose presente de diferentes maneras e incluso extraordinarias. Hechos muy puestos en tela de juicio en estos tiempos e incluso cuestionables y hasta objeto de discusión o castigo. Pero a mí eso me tiene sin cuidado porque tengo la plena seguridad y confianza en que nuestro Señor siempre está en nuestra vida y sobre todo que es milagroso, poderoso, y esto nunca se acaba ni se agotará jamás en Jesús. Cuando tenía unos 18 años, estaba tumbado en una hamaca en el patio de mi casa, bajo una enramada de bugambilia que daba flores rojas. Estaba bajo un techo rojo. Eran casi las 12 del mediodía. Tenía la pereza de los jóvenes. De repente capté un canto muy lejano. Provenía del templo. Eran muchas las voces que escuchaba. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Mi mamá lavaba también bajo la bugambilia en el viejo lavadero de cemento. Mamá, le dije, ¿hay misa? Están cantando en la iglesia. Pues no me di cuenta si llamaron, me dijo. Quizá el padre tenga algún retiro con las catequistas. Voy a misa, le dije. Caminé presuroso, pues para mí era un desperdicio no ir a misa. Atravesé las calles y oía el canto. Llegué al gran patio del templo y oía más fuerte el canto del santo. Llegué al corredor del templo y caminé por la solera, parecía día de fiesta. Apresuré el paso para llegar antes de la consagración y el canto sonaba tan fuerte y hermoso. Al llegar a la puerta, antes de entrar, cesó. Entré. El templo vacío. Creo que ni una mosca había. Estaba vacío. Ni por casualidad estaba alguna viejecita rezandera. Aquello me impactó. Caminé hasta el sagrario, subí el presbiterio y ahí me arrodillé y me volví a perder. Creo que caí dormido hasta las 4 de la tarde que reaccioné. Los renovados dirían fue un descanso en el espíritu. Pero en ese tiempo yo ni sabía siquiera que había renovación carismática. Yo diría, Jesús estaba solo y yo estaba ocioso. Jesús estaba abandonado y despreciado en el sagrario porque los hombres no tenían tiempo de acompañarlo y me trajo. Yo tenía sueño debajo de la bugambilia y él me llevó a dormir junto al sagrario. Pero ¿quién creería esto? Creo que ni usted que me está escuchando. Sí, solo mi madre, que cuando le conté por la tarde, sentados en el patio tomando café, me dijo, ya ves, cuando no tengas nada que hacer, vete y acompaña a Jesús en el altar. Porque vuelvo a decirte, tú serás sacerdote y su eterno compañero. Otra vez la voz de mi madre, ayudándome a encontrar mi camino. Ahí estaba la mujer enamorada de Jesús, entregándole a su hijo que tanto amaba. Una profeta. Día de las Madres. Comíamos todos alrededor de mi madre. Ella tenía el corazón rebosante de gozo. Había llegado mi hermana Sagrario con su esposo. Con regalos y flores. Todos competíamos ansiosos por darle el mejor regalo a mamá. Camisones de Chermés, jarras con vasos, talcos y jabones, lociones y perfumes, cortes, zapatos y vestidos, y yo saqué mi regalo. Lo había comprado en abonos, no tenía dinero. Lo envolví, era grande y aparatoso. Era un cuadro grande, la Virgen del Perpetuo Socorro. Así se llamaba mi madre. A todos los regalos alabó y a todos nos dio expresiones de cariño. Pero creo que en eso yo he sido el más vanidoso y mentiroso. Decía que mi mamá me quería más, porque ella era tan linda y tierna conmigo. Me decía frases de amor: Montserrat, el mero mero, Melo Melito Melón, Tete. Cuando saboreábamos el rico mole que solo ella sabía hacer, el arroz color de rosa y los frijoles refritos con sendas Coca-Colas, mi madre expresó: ¡Ay, hijitos, qué feliz soy con ustedes! Solo me falta verlos realizados. Yo le pido a Dios que de todos mis hijos me dé la alegría de tener un hijo sacerdote. Volteó y se me quedó viendo con sus grandes ojos café oscuro y me dijo: tú vas a ser. Y así fue. Años más tarde se cumplió su profecía. Ya no lo vio aquí en la tierra. Pero era necesario que se fuera antes para que me apoyara y lograra su anhelo. Era necesario que ella pidiera al Señor allá en el cielo que se realizara esta vocación. Era necesario que, como Abraham mandó al desierto a Ismael para cumplir la voluntad de Dios, ella abandonara a sus hijos y esposo para obtener su salvación y custodiar mi vocación. Así fue. Ya no lo vio aquí, pero lo ve allá. No sé si esté en la iglesia purgante aún, pero estoy seguro que no. Me atrevo a decir que está en la iglesia celeste, pues tiene motivos muy grandes para estarlo. Amó al Señor. Sufrió pacientemente. Comió mucho el cuerpo del Señor. Fue una gran apóstol. Cuando murió, la gente narraba sus favores y caridades. Sembró la semilla del Evangelio profunda en el corazón de sus hijos. Y es más, me regaló a mí con Dios. Madre de tantas lágrimas y ofrendas, no podrá condenarse.